Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y como estamos estudiando el libro de Josué, seguiremos por supuesto en ello. Y vamos a leer en el día de hoy del capítulo 11. En realidad vamos a hablar hasta el capítulo 14, pero vamos a tomar una lectura del capítulo 11, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6 del libro de Josué, del capítulo 11. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jabad, rey de Madón, al rey de Sinrón y al rey de Ascad, o Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur del Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas y al heveo, al pie de Hermón en tierra de Mitza. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, su gente, mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acompañaron unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desgarretarás, dice, sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, pidiéndote que nos guíes, nos dirijas en esta tarde. Al estudiar tu palabra y al poder aplicarla también a nuestra vida, Señor, te rogamos que nos enseñes hoy algo importante. Cada vez que tu palabra, Señor, es ministrada, predicada, nunca vuelve vacía. Siempre trae una instrucción y al mismo tiempo lleva una respuesta del corazón del hombre hacia Dios. Yo te ruego que en esta hora, Señor, tu presencia predomine, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que podamos todos ser bendecidos por esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos que esa gracia divina tuya esté sobre nosotros para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar hoy día y vamos a usar como tema o como título a este mensaje: Unidos contra Josué. Unidos contra Josué. El rey Jabín de esta historia fue muy poderoso. Y se nota cuando él reúne, por supuesto, a esta gran cantidad de reyes. Dice la historia que pudo efectuar una alianza con docenas de reyes. Al parecer, Jabín llevaba una ventaja clara y también sus fuerzas superaban el número de las fuerzas de Josué en cuanto a los soldados de guerra. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que los que honran a Dios pueden ser victoriosos a pesar de la desigualdad de condiciones que pueda existir. No importa cuán grandes sean los enemigos, o no importa cuán numerosos sean los enemigos, si confiamos en Dios, entonces Dios obrará en favor de nuestras vidas. Lo que hizo Jabín fue poner en estado de alerta a los reyes del norte y los reunió para luchar contra Josué. Ahora Josué había vencido, por supuesto, de acuerdo a la historia, a los reyes del sur, y en este momento avanzaba hacia el norte para completar la ocupación de todo el territorio de Canaán. La orden de Dios era esa, que conquistaran toda la tierra. Como hemos visto ya, la estrategia de Josué consistió en dividir la tierra en dos partes para después dirigirse, por supuesto, hacia el norte. Primero conquistar el sur y luego dirigirse hacia el norte. Así que los reyes del norte tuvieron un tiempo para poder reunirse, un tiempo para poder formar una coalición y poder de esa manera atacar a Israel o enfrentar a Israel. Las maravillas que Dios obró para los israelitas era para estimularlos en realidad a actuar vigorosamente por sí mismos, para que supieran que Dios estaba con ellos y que no habría enemigos que pudieran derrotarlos. Ante todas las maravillas que ellos vieron, cómo Dios obró, entonces de hecho Dios se iba a glorificar nuevamente. De la misma manera, la guerra contra el reino de Satanás en nuestra lucha espiritual constante, que se lleva a cabo constantemente en la vida cristiana y sobre todo cuando predicamos el Evangelio, hay siempre una lucha espiritual. Pero viendo esto, nosotros cuando progresamos, siempre progresamos por milagros de Dios, por la obra hecha por Dios. En este sentido, cuando vemos a Israel en la historia, vemos que Dios demostró plenamente sus milagros en Israel, y todos los reyes de la tierra de Canaán sabían que Israel había sido ayudado por la mano poderosa de Dios. Y nosotros también somos ayudados por la mano poderosa de Dios. Se nos ha dejado la gracia divina y de hecho también el uso habitual de la espada del Espíritu. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, cuando vemos la escritura, Dios alentó a Josué de los enemigos que vendrían, que no se asustara, que no tuviera miedo, porque Dios los entregaría frente a ellos. Las dificultades o los nuevos peligros que nosotros podamos enfrentar como creyentes hacen necesario muchas veces buscar nuevo apoyo de la palabra de Dios, buscar una palabra que nos dé aliento, que nos levante, que nos anime. Y nosotros siempre tendremos cerca la palabra de Dios para usarla en todo momento que la necesitemos, en todo momento de necesidad. Sin duda, aquellos que leen constantemente la palabra de Dios se aferran a ella, confían en ella, porque Dios habla a través de ella. Dios nos da, y lo digo así con mucha honestidad, Dios nos da tribulaciones en proporción a nuestras fuerzas y al mismo tiempo nos da fuerzas en proporción a nuestras pruebas. O sea, Dios nunca pondrá más carga de la que podemos llevar, es lo que la Escritura dice. Vemos entonces aquí en esta historia de Josué una de las cosas importantes que el cristiano debe tener, que es la obediencia. Porque la obediencia de Josué al destruir los caballos, los carruajes, demuestra la abnegación por cumplir en realidad los mandamientos de Dios, o sea, la voluntad de Dios en este caso. Cuando vamos al libro de Josué, capítulo 11, versículo 7, dice: y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. ¿Qué hizo Josué? Josué atacó repentinamente a los reyes del norte. No lo hizo siendo visible, en otras palabras, sino que lo hizo de repente. Hemos leído los capítulos sobre las batallas de guerra de esta conquista. Hemos de alguna manera visto cómo Josué se fue enfrentando con los reyes que habitaban Canaán y con todos los pueblos que allí estaban. Y vemos y nos damos cuenta que es una guerra contra el mal. Parece raro, pero es la verdad, ya que Dios ve el pecado de los cananeos y Dios decide que ellos no se arrepintieron y que ellos deben ser sacados de esa tierra. Entonces, estas batallas que libra Josué también se pueden aplicar a nuestras batallas espirituales, porque hoy nosotros luchamos contra el mal. hay batallas que no se libran contra seres humanos, sino que se libran en la vida espiritual. Y esta es la guerra que, en cierto sentido, podemos decirlo así, no se ve, porque a nuestro alrededor hay una lucha espiritual. Y a pesar de los conflictos políticos, a pesar de los conflictos sociales, o a pesar de la vida que parece transcurrir rápidamente o normalmente a nuestro alrededor, hay una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual la estamos llevando a cabo constantemente. Entonces, esta guerra no se ve, es invisible, pero se percibe, se puede sentir. Y muchas veces usted se levanta, no sé, agobiado, cansado, desanimado, sin ganas de avanzar, sin ganas de hacer nada. Y esa es una lucha espiritual. Debiéramos levantarnos como David decía, ¿no? Este es el día que ha hecho Jehová, para mí me alegraré, me gozaré en él. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana gozosos por el día que el Señor ha hecho por nosotros? Si no es así, entonces hay una lucha espiritual, la cual debe ser vencida. Veamos lo que dice Pablo a los Efesios cuando le habla allí en el capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, Pablo aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos entender que estamos en una guerra espiritual, en una lucha constante. Y tal como vemos a Israel y a Josué, su líder, luchando constantemente con los enemigos de Dios, con los enemigos de Israel, para sacarlos de la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a ellos. Veamos lo que dice Josué capítulo 11, versículo 18 al 23. Dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, los gabaonitas, que ya vimos esa historia. Todo lo tomaron en guerra, o sea, todo lo conquistaron por la guerra, porque esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por heredad conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Entendamos algo, estas fueron las mismas tribus de gigantes que los espías israelitas describieron, recuerda usted, cuando dieron informe negativo de la tierra prometida, 40 años atrás. Esta vez la gente no permitió que su temor, que su miedo a los gigantes evitara que salieran a la batalla. O sea, se enfrentaron a los gigantes para poseer la tierra que Dios les había prometido. Esto es una realidad también en nuestra propia vida. Muchas veces, Cuando enfrentamos problemas, nos asustamos, nos amedrentamos, retrocedemos, nos decaemos y muchas veces quedamos tendidos en el camino porque hemos tenido miedo. Años después, enfrentamos la misma lucha, la misma presión, los mismos enemigos con una fuerza diferente porque confiamos en Dios y logramos la victoria. Cada palabra en la Escritura es aplicable a nuestra vida. La conquista de la mayor parte de la tierra de Canaán parece haber sucedido rápidamente, pero en realidad tomó 7 años. 7 años de guerra. No fue de un día para otro. Nosotros leemos allí, dice 7 días para derribar Jericó, otros 7 días para otra ciudad. No fue así. Fueron 7 años. Muchas veces esperamos cambios veloces en nuestra vida y victorias rápidas sobre el pecado o sobre las luchas que tenemos. Hoy por la mañana hablaba con un hermano y hablábamos un poco acerca de esto. Y la verdad es que las luchas a veces perduran por mucho tiempo. A nosotros nos gustaría que duraran lo mínimo posible, pero Dios quiere trabajar en nosotros. Primero, para hacernos crecer y segundo, para destruir a nuestro enemigo. Para que aquella lucha que viene constantemente contra nosotros nunca más aparezca en nuestra vida. Entonces podemos decir que nuestro camino con Dios es un proceso de toda la vida. No es un proceso de 1 año, ni 2, ni 3, ni 4, es para toda la vida. Y es posible que tome tiempo los cambios y también las victorias. Ahora, es fácil volvernos impacientes con Dios. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. También es fácil perder la esperanza muchas veces porque las cosas se ven demasiado lentas y los cambios no vienen a nuestra vida. Cuando estamos muy cerca de una situación o difícil de ver los avances, ¿no? A veces nos demoralizamos. Pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver que Dios nunca dejó de obrar. Podemos ver hacia atrás en nuestra vida, no sé, a 1 mes atrás, a 1 año atrás, a 2 años atrás, a 10 años atrás, y nos damos cuenta que Dios nos ha traído hasta aquí con su poder, con su gracia y con su misericordia. O sea, vemos entonces que Dios nos ha hecho avanzar a pesar de todas nuestras debilidades y todas nuestras luchas. Cuando miramos la Escritura y vemos la historia de Josué, nos damos cuenta que la campaña de Josué en el norte de Canaán no fue tan exitosa como la campaña que hizo en el sur de Canaán. La campaña del norte fue una lucha larga y severa, pero terminó, por fin terminó. Josué descansó de la guerra. Había sido general de los israelitas durante 40 años y él descansó. Cuando pasamos al capítulo 12 del libro de Josué, vemos el versículo 1 y dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra, dice, poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. El capítulo 12, en realidad, del libro de Josué, es un resumen de la primera mitad del libro de Josué. Y ahí da una lista de reyes, una lista de naciones conquistadas por Josué al este y al oeste del Jordán. Cuando leemos la lista de los reyes de Canaán, pareciera no ser muy interesante. Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo le da a esto. O sea, para Dios es importante. Porque a Dios le interesan estos detalles. Son importantes. Uno creería que Dios trataría constantemente asuntos de importancia grandes, utilizando términos de un elevado nivel, quizás literal y espiritual. Porque eso es lo que nosotros a veces pensamos que vamos a encontrar solamente en la Biblia, ¿no? Pero Dios mira todos los detalles. Dios es un Dios muy práctico y lo vemos en la Biblia. la forma práctica en la que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros podamos entenderla y podamos aplicarla también a nuestra vida. Entonces, de alguna forma, Dios desciende con su lenguaje al nivel de nuestra vida diaria y se ocupa de los asuntos realmente esenciales que nosotros enfrentamos constantemente. Nos muestra cómo podemos salir de algunas situaciones. A veces nosotros dudamos de o en presentar a Dios en oración nuestras situaciones. En muchos de los problemas pequeños de nuestra vida decimos, ¿para qué hablarle de esto al Señor si es tan insignificante? Pero Él desea y Él quiere, y debemos entender esto, desea saber de cada uno de nuestros problemas, de cada circunstancia, por más pequeña que ella sea. Cuando nosotros oramos a Dios y confiamos en Dios y le presentamos cada detalle de nuestra vida, aunque sea muy insignificante, recuerde que todas las cosas grandes comenzaron siendo pequeñas. Y a veces esos pequeños detalles de su vida se transforman en grandes problemas. Por eso Dios quiere estar al tanto de todas nuestras circunstancias. Contarle al Señor lo que estamos viviendo, experimentando, sintiendo, lo que anhelamos, lo que deseamos, si está bien o no está bien. Preguntarle a Dios si Él quiere que hagamos o no tal cosa que se nos ha colocado en nuestro corazón y mente. Entonces, cuando leemos el capítulo 12 del libro de Josué, pareciera, ¿no?, y puede ser que sea de poco interés para quienes leen la Biblia, pero no es así para Dios. Para Dios es sumamente importante. Lo que hizo Josué allí es hacer un registro de todos estos reyes a quienes Josué derrotó. Y Dios tiene interés también en los detalles de nuestras vidas. Mientras el pueblo pueda confiar en Dios y mientras el pueblo obedezca a Dios, toda nación caerá derrotada ante el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios hizo con Josué. Y eso es lo que Dios también puede hacer en nuestra vida. O sea, si nosotros confiamos en Dios y obedecemos a Dios, toda lucha va a ser derrotada o vamos a recibir la victoria del Señor. De acuerdo a la cantidad de reyes, dice que derrotaron 31 reyes y sus ciudades. 31 reyes y sus ciudades. Uno imagina que a lo mejor eran menos, ¿no? Claro, aquellos que no han leído ese pasaje o ese capítulo 12 no saben cuántos reyes fueron. Pero dice que derrotaron 31 reyes y sus ciudades. O sea, los israelitas habían dominado a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Y todavía quedaban por conquistar otros pueblos de Canaán. Inexplicablemente, detuvo su avanzar o su avance al sur y no tomó Jerusalén. Josué no tomó Jerusalén, cosa que resultó muy costosa para el futuro reino de Israel y Judá. Quizás aquí hubo un error, lo veremos más adelante. Cuando vamos al capítulo 13 del libro de Josué, tenemos aquí que este capítulo 13 nos muestra los límites de la tierra que quedaba sin conquistar. O sea, muestra la herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y también nos muestra la muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída aún. Cuando vemos Josué capítulo 13 versículo 1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Y si Dios dice que está viejo Josué es porque está viejo. Y él le dice, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Le estaba diciendo a Dios, o sea, tú no lo vas a poder hacer. No me gustaría que me dijera eso Dios a mí, ni tampoco creo que a usted le gustaría que Dios le dijera, tú eres ya viejo, así que anda colgando nomás tu guitarra o no sé, por decirlo, cuelga, por favor, tu teclado. Bueno, son los únicos que están aquí, discúlpenme, ¿no? Josué ya era un hombre viejo y anciano entonces. Y él no podría guiar a los hijos de Israel por mucho más tiempo. Era un líder que Dios puso para tomar posesión de la tierra, pero la guerra ya había terminado. O sea, habían dejado de pelear contra los pueblos que estaban en Canaán, pero aún quedaba tierra por conquistar. Y Josué ya tenía sus años, había guiado a Israel por 40 años y parece que el tiempo había transcurrido más rápidamente desde que se encontraban en la tierra. Entonces la jornada por el desierto, hablando por supuesto comparativamente, parecía haber sido larga y agotadora. Recordemos que fueron 40 años en el desierto. Y se cree que Josué tenía 40 años cuando salió de Egipto. No nos vamos a entrar en eso, pero para que más o menos entendamos. Ahora Israel estaba en la tierra rica en agricultura y ganadería. Estaban apropiándose, por supuesto, de sus posesiones, pero el tiempo pasaba velozmente. El tiempo no transcurría tan lentamente para algunos. Ahora, cuando se vive una vida para Dios, no sé si usted se ha dado cuenta, o al menos se dan cuenta los que han vivido en pecado, en maldad, todos somos pecadores, no quiero ofender a nadie, pero que vivieron en el mundo, una vida del mundo, parece que la vida no transcurría tan rápido, pero cuando servimos al Señor parece que los años pasan sumamente rápido. Si consideramos un poquito las apariencias, ¿no? A Israel le iba bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro del territorio, introduciendo como una cuña, ¿no?, que dividió la tierra en dos y conquistaron el sur y avanzaron para conquistar el norte. Pero quedaba aún mucha tierra por poseer. Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. En nuestro caso, nunca nos será posible apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. A ver si lo puedo plantear. Hay algunos creyentes que creen que las han poseído todas, como que ya no hay nada más. Creen que no hay nada más que puedan aprender o hacer y están satisfechos con la vida que viven y no tienen ningún deseo de proseguir. Veamos lo que dijo Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Pablo habla aquí de esto y dice: prosigo a la meta, al premio, dice, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, aún queda mucho por hacer. Prosigo a la meta. Cada uno de nosotros necesita entender esto. Ahora, la misión de Josué ya había terminado porque ya era viejo. Se cree que Josué tenía aproximadamente en ese momento 87 años. Puede que haya tenido un poco más incluso, pero más o menos ahí está. Ahora, como dije, la misión de Josué ya había terminado. Ya no era más el general Josué. Su próxima responsabilidad sería la de repartir la tierra y especialmente asegurarse de que las promesas de Moisés a las dos tribus y media fueran confirmadas. Veamos Josué capítulo 13, versículos 7 y 8 para que entendamos lo que estoy planteando. Dice: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces la comisión de Josué, para entenderlo, no solamente incluyó la dominación de la tierra de Canaán, sino también el repartir la misma tierra al pueblo de Israel. Asignó no tan solo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían ser conquistados. Gran parte de la tierra quedó sin conquistar en ese momento. Pero el plan de Dios fue seguir adelante e incluir, por supuesto, esa tierra en la distribución entre las tribus. El deseo de Dios era que con el tiempo los israelitas la conquistaran por completo. Esto es como preguntarnos en nuestra vida si realmente nosotros hemos conquistado toda nuestra tierra o toda nuestra vida. Quizás hayan partes de nuestra vida que aún no hemos conquistado. Me refiero al doblegarla al servicio de Dios, al entregarla a Dios, al rendir nuestra voluntad al Señor, a eso me refiero. Dios siempre conoce el futuro, hermano querido, y al mismo tiempo Él nos va guiando para que nosotros podamos de antemano, de alguna forma, librarnos de algunas consecuencias que puedan venir. Dios ya sabe de las victorias que nos esperan en el futuro. Dios sabe lo que va a suceder el día de mañana, lo que va a ocurrir la otra semana o el otro mes o el otro año. Pero así como los israelitas aún les quedaban batallas por pelear, nosotros debemos enfrentar los problemas y librar las batallas de nuestra tierra no conquistada. Librar las batallas de nuestra vida que aún no se ha rendido al Señor. Hacemos cosas para Dios, servimos al Señor, predicamos la palabra, cantamos, adoramos, exaltamos, hacemos algún servicio de, no sé, hacia los demás, pero aún así hay áreas de nuestra vida que no han sido conquistadas por el Señor. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cuáles son nuestras tierras no conquistadas por Dios o por nosotros mismos? ¿Cuál es el territorio que Dios le ha dado a usted para conquistar? Hablo de su vida espiritual. Puede aplicarlo incluso también a donde Dios lo va a colocar o le va a enviar o va a ponerlo para que usted predique el evangelio. En fin, puede aplicarlo a muchas cosas, pero lo primero es uno mismo. Josué capítulo 13, versículo 33, dice: más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Es interesante esto. Recordemos que los levitas se dedicaban a servir a Dios y no le dieron tierras. Y uno dice, ¿por qué no le dieron tierra? Bueno, ellos necesitaban más tiempo y más movilidad. Ellos no necesitaban un territorio porque si no perderían el tiempo en ese terreno, y ellos lo que necesitaban era servir al Señor. Entonces tenían que disponer de tiempo. Entonces, al haberles dado tierra, hubieran significado cargarles la responsabilidad de poder cultivar esa tierra, y hubieran nacido lealtades que hubieran impedido de alguna forma el servicio al Señor. En vez de eso, lo que Dios decide es que las cosas para ellos sean dadas por las demás tribus. O sea, las demás tribus que recibieron heredad, que recibieron tierras, tenían que sostener o suplir las necesidades de los levitas. Veamos un poquito, libro de Números, capítulo 35, versículos 2 al 4. Dice: manda a los hijos de Israel que den a los levitas, a los que sirven al Señor, de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. O sea, aquí Dios nos aclara claramente que los levitas tenían posesión, pero no hablo de posesiones de tierras. Tenían una casa donde vivir, pero no posesiones de tierra para cultivar. Los levitas no cultivaban la tierra. Los levitas se dedicaban a servir al Señor. O sea, salían de su casa a servir a Dios y volvían a su casa a descansar. Eso debemos entenderlo. Y los ejidos de las ciudades que daréis, dice, a los levitas serán 1,000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Entonces vemos aquí que los levitas que servían al Señor eran sostenidos por el resto de las tribus de Israel. Todo el resto de las tribus tenían posesiones. No estoy hablando que le dieron una parcelita a la tribu tanto. Eran muchos, ¿cómo se le llama hoy día? Hectáreas de terreno, las cuales ellos tenían para toda la tribu y poder cultivar y poder tener ganado y poder todo aquello. Ahora, los levitas tenían ganado también, pero no tenían grandes propiedades, sino que un lugar físico donde vivir. O sea, no es que los levitas dormían en el templo o dormían en, ¿cómo se le llama?, el tabernáculo, sino que ellos tenían un lugar porque les fue ordenado que en las ciudades tuvieran un lugar físico donde vivir. Pero ellos no tenían territorio. Vamos a hablar, tenían terreno, pero no territorio. Terreno para mí es algo pequeño, territorio ya es algo mucho grande. El territorio nacional, decimos nosotros. ¿Y usted dónde vive usted? En el territorio nacional. Sí, pero ¿dónde queda esa parte donde usted vive exactamente? Bueno, yo vivo en la... alguien dice por ahí, yo vivo en la región de Ñuble, ya, pero específicamente donde... No, yo vivo en Chillán. Y ahí comienza a achicarse el terreno. Dice, ¿y dónde vivo yo? No, yo vivo allá en cualquier población, nombre cualquiera. ¿Y en qué calle? Ya, o sea, al final se da cuenta que no vive en todo el territorio. Vive en un pequeño lugar que mide, no sé, 10 de frente por 15 de fondo. Ese es su gran terreno. Entonces, los levitas tenían un lugar donde vivir y también les era dado fuera de las ciudades una cantidad de metros para de alguna manera alimentar a sus animales. Eso es lo que estaba diciendo Dios, para que ellos pudieran sustentarse. Y todas las tribus de Israel le daban a ellos también para sustentarlos porque ellos servían a Dios. Ahora, eso lo vemos hoy día de la misma manera. Cuando Dios llama a alguien, también el pueblo de Dios lo sustenta. Josué capítulo 14. En este capítulo las nueve tribus y la media tribu, nueve y media tribus, recibieron su heredad por sorteo. O sea, no era una cosa tan fácil, era sorteo. Pero Caleb tenía un privilegio. Él recibió Hebrón. Caleb, que había nacido como esclavo, había sido junto con Josué el espía, ¿no?, que fue enviado a ver la tierra prometida. Y él presentó un informe favorable a lo que Dios quería, que entraran y conquistaran. Entonces, ellos llegaron, en este caso Caleb, llegaron a Cades Barnea. Y él era compañero de Josué. Y ellos creyeron en la palabra de Dios que Dios les iba a dar esa tierra. Todos los demás espías dijeron, no, hay ciudades fortificadas, hay gigantes. Y ellos dijeron, no, nos aplastaremos como polvo. Bien. Cuando vemos entonces esto, nos damos cuenta que Caleb permaneció firme. Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable sobre la tierra. Y más aún, eran los únicos dos que habían salido de Egipto y que estaban vivos. Todos los demás eran una nueva generación. Veamos el libro de Josué, capítulo 14, versículo 1 y 2. Y eso dice, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus y de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y la media tribu. Entonces, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, se repartió la tierra en las tribus. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedaron a la orilla oriental del Jordán. Luego, comenzando por el sur y siguiendo hacia el norte, tenemos las tribus de Simeón en el sur, Judá, repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Lo que vemos aquí entonces es lo que Caleb hizo. Caleb fue un hombre que siguió plenamente al Señor. Estaba siguiendo la voluntad de Dios. Caleb vio lo mismo que todos los demás vieron, gigantes, ciudades fortificadas, pero él confiaba en Dios. Entonces, si usted quiere saber la receta de alguna forma para tener una vida larga y buena, aquí la tiene, en Caleb. ¿Por qué? Porque él obedeció a Dios y persiguió siempre la voluntad del Señor. Cuando vemos en el capítulo 14, versículos 10 y 11 de Josué, vemos, dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. O sea, ahora tenía 85. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y entrar. Caleb tenía 85 años, Dios mío. Y aún le era posible decir que estaba tan fuerte como el día en que Moisés lo envió a Canaán como espía. Durante la jornada, veamos esto, la jornada en el desierto, todos los de la generación de Caleb que habían salido de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué. Los del informe favorable sobre la tierra de Canaán. Por eso a mí me encanta esto, porque nos enseña, aplíquelo. ¿Cómo lo aplico, pastor? Aplique esto. ¿Por qué Josué y Caleb estaban vivos y eran los únicos que quedaron de esa generación que salió de Egipto? ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Dios, le creían a Dios, confiaban en Dios. Entonces, la pregunta que podemos hacer hoy día concerniente a Israel: ¿podría Israel conquistar toda la tierra? Josué y Caleb creyeron que con la ayuda de Dios Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los otros 10 espías, mirando esa historia, vieron gigantes en la tierra y quisieron volver a... Incluso, no tan solo no quisieron entrar, querían volver a Egipto. Quisieron volver a la esclavitud. Quisieron volver a la fábrica de ladrillos, por decirlo así. Quisieron volver a los látigos de los capataces, a las cadenas, a los grilletes, al gemir y agobiados también por las cargas que tendrían allí. Cuando nosotros miramos la Escritura, el Señor Jesús dice una frase muy directa en Lucas 9:62. Dice: y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, nos está diciendo en nuestro lenguaje, los cobardes aquí no sirven. Los cobardes aquí no sirven. Dice: no sea tan fuerte, tan duro, pastor. Pero vea la historia de Josué, vea la historia de Caleb. ¿Por qué ellos vivieron hasta el final? Porque no fueron cobardes. ¿Dónde quedaron los cobardes, los que querían volverse a Egipto? Murieron. Aquí es donde nosotros debemos entender para aplicar esta palabra a nuestra vida. Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán y Caleb creyó que podía conquistar esa tierra. Entonces, durante aquellos 40 años, supongo que alguien le diría a Caleb: oiga, hermano Caleb, qué terrible es andar por el desierto con el tremendo calor que hace. Y Caleb probablemente le respondería, ¿no? Claro que hace muchísimo calor. Pero Caleb tiene que haber dicho: he estado pensando muy seriamente en esas uvas que vi en Escol. Y en esa ciudad de Hebrón, la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo. Y a mí también me agradó cuando la vi. Deseo tener ese lugar para mí. Hacia allá es donde me dirijo. Pensemos un poco, ¿cuál es nuestro anhelo en el Señor? Caleb, aún en el desierto, había podido pensar en el futuro. Aún en el desierto. A veces cuando usted y yo estamos pasando un desierto espiritual, no pensamos en el futuro. Solamente vemos allá, a lo lejos, una tumba. Cuando debiéramos pensar en el futuro, aquellos 40 años en el desierto habían causado la muerte del resto de la multitud de Israel. Toda era una nueva generación, pero no hicieron mella en Caleb, sino que le mantuvieron joven y sano. Aunque tenía 85 años, estaba vigoroso. Y él tenía una tremenda esperanza, y esa esperanza la mantuvo hasta el final. O sea, puedo decirlo así, ¿no? Es raro lo que voy a decir, medio contradictorio. Al mismo tiempo que envejecía, rejuvenecía. Esa cosa no la entiendo, pastor, es una cosa incoherente. Pero es lo que puedo decir. Ahora, los gigantes de la tierra prometida habían hecho temblar a los otros espías y les había hecho sentir como langostas a su lado. Pero Caleb había pensado en Dios. Que Dios era mayor que esos gigantes, que Dios era mayor que esas ciudades fortificadas. O sea, el corazón de aquel hombre estaba libre de temor, libre de miedo, confiaba en Dios. Él disfrutó de toda bendición espiritual en el Señor. Él confiaba plenamente en el Señor. Ahora, la pregunta que podría hacer a cada creyente que me escucha en esta hora: ¿usted está disfrutando de la bendición de Dios? ¿O está apesadumbrado? Dice, la cosa está mala, está difícil, complicada, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿Están así? ¿Estamos realmente disfrutando de la bendición de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Otros responden y dicen, es que tengo muchos problemas. ¿Y quién no? Yo no estoy hablando de no tener problemas, estoy hablando si disfrutamos de las cosas de Dios. Sabemos que los creyentes tienen muchos problemas. ¿Qué creyente no tiene problemas? Durante el curso de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar uno y otro problema constantemente. Y a veces hasta simpatizamos con nuestros problemas. Pero debemos acudir al Señor, debemos confiar en el Señor, quien ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Él ha prometido estar con nosotros. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios y al mismo tiempo era un hombre de fe, él pudo decir, como le dijo a Josué, veamos el capítulo 14, versículo 12 al 14, mire lo que dice: dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto o no, o seguramente ya lo captó. ¿Hay alguna tribu que se llame Caleb? ¿En Israel hay alguna tribu que se llame Caleb? No. No hay tribu que se llame Caleb. Caleb pertenecía a una de las tribus de Israel. Sin embargo, por Caleb haber sido obediente y haber sido fiel a Dios, Dios le concedió Hebrón, una ciudad. Esto es la realidad de lo que nosotros debemos entender. Entonces, cada uno de nosotros, si somos fieles al Señor, si confiamos en su palabra y creemos a sus promesas, Dios dará aquello para nuestra vida, si permanecemos fiel. No estaremos exentos de problemas, de luchas, de pruebas, de dificultades, pero Dios estará con nosotros. Déjeme terminar con este mensaje. Hebrón. ¿Qué significa Hebrón? Cuando usted estudia, por supuesto, el significado de Hebrón, se encuentra que Hebrón significa comunión. O sea, era un lugar de comunión y de compañerismo. Caleb primero tenía comunión con Dios y ahora quería residir en Hebrón. El pedido de Caleb es: dame este monte, dame Hebrón. ¿Por qué? Porque estaba anteriormente en la promesa de Dios. Dios le había prometido ese lugar. Entonces, si vemos en este sentido, él haría saber a Israel cuánto valoraba la promesa de Dios. Los que viven por fe valoran realmente lo que Dios les ha dado en promesa. Y lo puedo decir así: valoran lo dado por promesa de Dios mucho más que lo dado solamente por su providencia. Yo sé que Dios y su providencia nos sostienen muchas veces. La mano de Dios y la misericordia de Dios nos sostiene, pero cuando hay promesa de Dios, valoramos la promesa de Dios cumplida. Ahora en Caleb, eso era posesión de los anaseos, y Caleb dejaría que Israel supiera cuán poco temía al enemigo. Y eso también animaría al resto del pueblo de Israel a seguir adelante con sus conquistas. Caleb respondía a su nombre, que significa todo corazón. Hebrón fue dada a Caleb y a sus herederos porque él siguió completamente al Señor Dios de Israel. ¿Sabe, hermano querido? Somos felices los que seguimos al Señor. La piedad extraordinaria que hay en la vida de un cristiano será coronada con favor extraordinario. Algún día recibiremos nuestra recompensa. Y no seremos recompensados según la gran cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia ni popularidad. Lo importante será que si hemos seguido con toda fidelidad al Señor, a nuestro Dios, hermano querido, Él nos recompensará. De acuerdo a la historia, sí habían gigantes en Hebrón. Sí habían enemigos en Hebrón. Pero era el sitio que Dios le había prometido y era el sitio que él quería. Y Caleb, un hombre de Dios, tomó posesión de ese lugar. Tal como él lo dijo: ¿cuál era mi fuerza cuando salí de Egipto? Es mi fuerza hoy. A los 85 años, Dios cumplió su promesa con él. ¿Dios cumplirá su promesa? Claro que sí. Dios la cumplirá. Lo importante es que usted sea fiel al Señor. ¿Cuántos años pasaron para Caleb? 40 años. 40 años. Y alguien dijo 45 años. Pero Dios cumplió. Dios siempre es fiel. Confíe en Él y Dios hará lo que debe hacer. Por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, toda ella es aplicable a nuestra vida. Aprendemos que lo que sucedió en el pasado con estos grandes hombres de Dios puede suceder en este tiempo con usted y conmigo si somos fieles al Señor. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, a ti, dando gracias por tu gran amor y misericordia, dando gracias por esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender y comprender cuán importante es ser fiel. Dios mío, te agradezco infinitamente por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tus hijos pueden ser instruidos, guiados, enfocados. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos aferrarnos a ti, confiar en ti, creer en ti. En todas las luchas espirituales que estemos, Señor, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra fuerza. Y es por ello que te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria, ahora y siempre. Amén y amén, Señor.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.